que necesitamos hacer un seguimiento de la palabra para que sea ella misma la que nos diga las cosas y nos ayude a estar un poquito más atentos. Permítanme comenzar por un pasaje que está en una de las cartas del apóstol Pedro, y yo les ruego en esta ocasión, hermanos, que hagamos lo máximo posible para hacer el seguimiento de las lecturas, y si usted quiere incluso marcar un poquito, subrayar un poquito algunas frases claves que le ayuden otra vez a repasar esto, para que nuestro testimonio sea basado en la palabra del Señor. Porque si nos oyen hablar a nosotros y no ven que es la palabra, no nos van a creer. Pero si les leemos lo que ella dice, entonces ya es una cosa más delicada. Amén, hermanos.
Amén.
Amén. Entonces, en el capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pedro, quisiera que leamos esos primeros versos. Sí. Capítulo 4 de la primera de Pedro, versículo 1. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Sabe qué es lo que se dice hoy? Se cambia, continúa y se dice: ¿por qué tengo que padecer yo? Si ya Él murió por mí, ¿por qué tengo yo que sufrir? ¿No es eso lo que se dice? Para decir que ¿por qué nosotros vamos a padecer tribulaciones y persecuciones si ya Él murió por nosotros? Pero eso no es lo que dice el Espíritu Santo por mano de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Miren qué es lo que dice. Miren qué distinto es la enseñanza del Espíritu Santo por los apóstoles. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pues fíjese estas palabras del Espíritu Santo, que asistió a Pedro, lo inspiró, de que la disposición a sufrir con Cristo, con la ayuda de su gracia, es un arma a nuestro favor. Pero si se nos está diciendo que no tenemos que sufrir, que por qué, si nosotros vamos a sufrir, pare de sufrir, están diciendo algunos. Y la palabra dice que disponernos a sufrir de la misma manera que el Señor es una manera de armarse para los tiempos difíciles. Vosotros también, si Cristo padeció, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, la disposición que tuvo Cristo llegar hasta la muerte por nosotros, dice que es un arma que nosotros también debemos usar. ¿Qué entonces está sucediendo si se nos dice que nosotros no vamos a padecer nada, que todo va a ser color de rosa, que no va a haber espina ninguna en la rosa? Se nos está desarmando. Cuando lo que la palabra dice es que no solo se nos ha concedido creer en Él, sino también padecer por Él. Y toda la historia de la iglesia ha sido así. Sus discípulos todos sufrieron, sus apóstoles. Aún Juan, que parece que murió de viejo, sin embargo, lo echaron en una caldera de aceite hirviendo, solo que no murió. El Señor lo preservó porque tenía que darle el Apocalipsis y el Evangelio y las epístolas para nosotros. Y entonces lo acusaron como un brujo, dice la historia antigua. y lo llevaron a la isla donde era una isla prisión, donde guardaban a los peores criminales, que era la isla de Patmos. No era una isla de vacaciones, era una isla prisión. Y allá Dios le reveló el Apocalipsis. Y después, cuando murió el emperador que lo habían metido preso, que fue Domiciano, considerado como un segundo Nerón, el siguiente emperador que subió, llamado Nerva, liberó a los presos políticos, y ahí Juan salió de Patmos, regresó a Éfeso cuando acababan de matar a espada a Timoteo, y ahí fue cuando él escribió el Evangelio y las últimas cartas. Dios lo preservó, pero él dio su vida por el Señor. Así es. Entonces, amén, hermano. Entonces no se nos debe pasar por el corazón de que vamos a ser eximidos del sufrimiento. Eso no lo dijo el Señor, dijo lo contrario. Y aquí viene la hora que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y aquí os lo he dicho antes, para que cuando suceda os acordéis que ya os lo había dicho. Entonces, algunos han querido sacar una doctrina, pero sin los suficientes elementos de juicio, a veces con versículos sacados del contexto y contradiciendo otros versículos claros. Los versículos claros sobre un tema no pueden ser contradecidos por una interpretación de algún versículo un poco oscuro que puede tener varios sentidos. Hay que interpretar los versos oscuros a la luz de los versos claros que tratan propositadamente de ese asunto. Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que nos armemos nosotros también de ese pensamiento de disposición a sufrir. La palabra dice que matarían, que decapitarían, que matarían a fuego, que matarían a espada, que llevarían en cautiverio, que nos despojarían de nuestras propiedades. Entonces, hermano, el Señor dijo, esto yo no lo había dicho antes, pero ahora os lo digo. Bien, es ahora. Se lo digo para que sepan cuando sucede, ya tienen que estar preparados y con la disposición a sufrir. No sea que esa hora los agarre descuidados. Entonces, por eso es mejor que el Señor sea fiel y nos hable claramente. Entonces yo quisiera, hermanos, presentar a la consideración de mis hermanos algunos versículos. Ojalá usted tome nota de ellos, ojalá los marque y los tenga en cuenta para que usted los repase y para que también usted pueda conversar tranquilamente sin entrar en discusiones con ninguno de nuestros hermanos, solamente leyéndoles la Biblia. Entonces yo quisiera que empecemos ahora entonces por el propio Jesús, las palabras de Jesús que nos enseñan acerca de estas cosas. Y vamos a ir al Evangelio según Mateo y vamos a ir al capítulo 13, donde se encuentra la parábola del trigo y de la cizaña. Y vamos a leer esa parábola. Es capítulo 13, desde el verso 24 al 30 está descrita la parábola, que después la explica el mismo Señor Jesús en el mismo capítulo 13, pero del verso 36 al 43. Entonces empecemos en el capítulo 13 por el verso 24. La parábola del trigo y la cizaña, y pongámosles mucha atención a las palabras de Jesús, a ver si así es como se están diciendo las cosas o si se están cambiando sus palabras. Entonces dice así, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Eso ya causa sufrimiento. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero ¿qué? ¿Recoged primero qué, hermana Ruperta?
La cizaña.
¿Hermana? Silvia. Pero nos han dicho que va a recoger primero el trigo. Pero el Señor no dice primero el trigo. El Señor dice: recoged primero la cizaña y atadla en manojos, como está sucediendo ahora con el globalismo, para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, hermanos, no podemos cambiar el orden y decir que el Señor va a recoger primero el trigo. Él dijo muy claro: recoged primero la cizaña para atarla en manojos y quemarla. Y entonces sí, ahora sí se recoge el trigo. Pero se está diciendo que el Señor va a recoger primero el trigo. Pero no dice así, hermanos. Dice primero la cizaña. Ahora, él mismo explica la parábola, en el mismo 13, desde el 36 al 43. Entonces, despedir a la gente, note, primero habló la parábola afuera para los de afuera, ¿amén? Y los de afuera no entendían, pero ahora entró en la casa, ¿no? Y ahora dice: entonces, despedir a la gente de afuera, entró Jesús en la casa. O sea, a los de adentro Él les explica las cosas. Los de afuera se quedan sin entender, pero los de adentro entienden. Entró en la casa y acercándose a Él sus discípulos. Mire el contraste entre la gente de afuera y los discípulos de la casa. ¿Ven? Sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino ¿a quién? ¿A quién? A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, los justos, pero note, entonces, o sea, por eso dice, recoger primero la cizaña. Entonces dice, enviará a sus ángeles y recogerán de su reino. La gente está esperando es que los justos van a ser recogidos antes de la tribulación. Pero el Señor dice, recogerán a los que sirven de tropiezo, los que hacen iniquidad, por eso dice que los atarán en manojos. ¿Y qué es la globalización? La gente es uniéndose al gobierno mundial del anticristo y del dragón. A esos el Señor juzga primero. Y entonces los justos resplandecen, que es la resurrección del cuerpo y la transformación, que viene después, después del Señor corregir, castigar al mundo, a la cizaña, a los hijos del malo, los que causan tropiezo, los que hacen iniquidad. Por eso dijo, recoged primero la cizaña. Entonces, hermanos, si uno pone atención tanto a la declaración que hizo afuera toda la gente como la explicación que dio adentro a los suyos en casa, no aparece por ninguna parte que el Señor va a arrebatar primero a los justos. Porque el momento de resplandecer es el momento de la resurrección. Y no puede haber arrebatamiento sin resurrección. Jesús lo dice en lo de primero, también lo dice, y por eso Pablo lo dice. Vamos a ver cómo lo dice Pablo. Marquemos aquí porque volveremos al 13. Pero vamos a la primera a los tesalonicenses, vamos a ir al capítulo 4 y vamos a leer por lo pronto, después leeremos más en tesalonicenses, pero para relacionarlo con aquello que leímos en Mateo 13, en esa parábola del trigo y la cizaña, vamos a leer el versículo 15. 4:15 hasta el 18. Primera Tesalonicenses 4:15 y siguientes. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Entonces, hermanos, pongan atención. Palabra del Señor. Os decimos esto en palabra del Señor. Os decimos en los apóstoles. Es Pablo con Silvano, con Timoteo, y no están diciendo las propias palabras de ellos, sino transmitiendo las palabras del Señor. Os decimos esto en palabra del Señor, o sea que ha sido el Señor el que lo ha dicho. Ellos están transmitiendo la palabra del Señor. ¿Y cuál es la palabra del Señor? Dice así, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Note esa palabra. No precederemos a los que durmieron. O sea que no habrá un arrebatamiento antes que resuciten los muertos. Pero Apocalipsis 20 dice, mira, vamos a volver aquí, vea su Biblia, Apocalipsis capítulo 20, nos dice que la primera resurrección incluye a los mártires del anticristo. Apocalipsis 20 dice el verso 4 y siguientes. Vamos a volver a Tesalonicenses y a Mateo. Por lo pronto, para hilar todo, Apocalipsis 20, desde el 4 y siguientes. Y vi tronos, eso es en el milenio, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Entonces, ¿quiénes se van a sentar con Cristo en tronos para juzgar durante el milenio? Mire quiénes. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos. Note. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, los otros, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, nota, hermanos, que la primera, la palabra en el griego es protos anastasis, se refiere a la primera y a la mejor, la primera resurrección y la de mejor calidad. Incluye a los decapitados por el Señor, que no adoraron a la bestia, que no adoraron a la imagen, que no se dejaron marcar ni en la frente ni en la mano. Estos son los que reinan con Cristo en el milenio, y esa es la primera resurrección. Y ahora, ¿qué estábamos leyendo allí? Que dice que no precederemos a los que duermen, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si la primera resurrección incluye a los que vencen al anticristo, entonces, ¿cómo vamos a decir que vamos a ser arrebatados ante la tribulación? Si es en la tribulación donde va a reinar el anticristo. Y la primera resurrección incluye a los mártires del anticristo. Y no precederemos a los que duermen. Entonces, ¿cómo va a haber un arrebatamiento antes de la tribulación? Si el reino del anticristo, la marca de la bestia, es en la gran tribulación. Y la primera resurrección incluye a los mártires del anticristo, que no aceptan su imagen ni su marca, y lo vencen, y reinan con Cristo. Y esa es la primera. ¿Por qué dice la primera? Porque no puede haber otra antes. Entonces, volviendo aquí, de Apocalipsis 20, a 1 Tesalonicenses 4, dice, decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado los vivos hasta la venida del Señor, los vivos, no precederemos a los que durmieron. O sea, los vivos no van a ser arrebatados hasta que no resuciten los fieles. Y la primera resurrección no va a ser antes de que venzan la imagen de la bestia y a la bestia y la marca y su número. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, por eso sigue diciendo así. Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, no que nosotros subiremos a la diestra del cielo. No, Él descenderá del cielo y, entonces, cuando Él descienda, los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, antes de los que estemos vivos, antes de los que vamos a ser o van a ser arrebatados vivos, ellos resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces, note el momento del arrebatamiento. Es inmediatamente después de la resurrección de los muertos. No habrá arrebatamiento antes. De ninguna manera precederemos a los que durmieron. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Dice, no es que vamos a ser arrebatados al cielo, no, arrebatados para recibirlo en el aire con los resucitados, Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros, ¿con cuáles palabras? ¿Con cuáles palabras? Con estas palabras. Estas que acabamos de leer. No tenemos que alentarnos con otras palabras, sino con estas. Ahora, esto se relaciona con 1 Corintios, capítulo 15. Entonces vamos a ir allí. 1 Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 51 y siguientes. 1 Corintios 15, desde el 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Ahora pongan atención a esta frase. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, o serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Ve cómo concuerda Pablo, Pedro, Juan con Jesús? ¿Se da cuenta? Os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, los que quedan vivos. ¿Qué va a pasar? Todos, dice, seremos transformados en un momento. Note, todos en un momento, todos los que son de Cristo, en un momento, no en dos momentos, ni en tres momentos, ni en cuatro momentos, ni en cinco. Y en ese momento no es un momento largo, es un momento instantáneo. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y cuándo será eso? A la final trompeta. ¿Y cuál es la final trompeta? La séptima trompeta es la final. Y antes de la séptima está la sexta. Y antes de la sexta está la quinta. Y antes de la quinta la cuarta. Y antes de la cuarta la tercera. Y antes de la tercera, la segunda. Y antes de la segunda, la primera. Y las siete trompetas pertenecen al séptimo sello. Y en el sexto sello ya se inicia el juicio de la tribulación. En el sexto sello hay ese terremoto, y por eso se empiezan a esconder en los búnkeres, en las cuevas. Porque ha llegado la hora del juicio, aunque el Cordero aún está en el trono. El juicio comenzó al darse la vuelta a la tierra en el sexto sello, que es sexto, antes del séptimo. Y en el séptimo sello es que se empiezan a tocar las trompetas, y la séptima trompeta es el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos, los profetas. Esa es la última trompeta. Y dice aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos, ese todos es el relativo a los cristianos, va dirigido a los cristianos, esta carta. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es un momento instantáneo, a la final trompeta. Usted dice, se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos, pero no precederemos a los que duermen, y los que duermen resucitan en la primera resurrección, y la primera incluye a los decapitados por Cristo y su palabra, los que no adoraron la bestia ni su imagen, y no recibieron la marca de la bestia ni en sus frentes ni en sus manos. Estos reinarán con Cristo en la primera y mejor resurrección, protos anastasis. Entonces, hermano, eso concuerda con lo que dijo Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces volvamos a Primera Tesalonicenses, a Mateo 13. Primera Tesalonicenses antes de Mateo, sí, porque no leímos todo para completar la lectura. Primera Tesalonicenses 4, entonces dice el 15, como dice a los Corintios, os digo un misterio. Ahora dice aquí, os decimos esto en palabra del Señor. Ese es el misterio. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, ¿ve? No es que nosotros vamos a ser arrebatados al cielo, allá, antes de que Él venga, no. Él tiene que venir primero antes de ser arrebatados. Algunos quieren ser arrebatados al trono, como si hubiera una resurrección que no fuera todos en un momento, sino en varios momentos. Como si en un momento algunos van a ser arrebatados al trono, cuando aquí dice que todos en un momento, y que no precederemos de ninguna manera a los que duermen, sino que ellos resucitan primero. Entonces por eso dice el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, o sea, el jefe de los ángeles, y con trompeta de Dios, es la final trompeta, descenderá del cielo, descenderá, Él descenderá. El arrebatamiento no es al cielo, es a las nubes cuando Él descienda. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, ellos resucitan para tomar cuerpos y unirse a los transformados. Por eso Jesús dice que resplandecerán como el sol los justos, pero ¿cuándo? Después de castigar la cizaña. ¿Ve? Entonces dice acá, para recibir arrebatados juntamente con ellos, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Estas fueron las palabras de Jesús, y fueron las palabras de Jesús también para Juan en Apocalipsis, y fueron las palabras de Jesús recordadas por los apóstoles Pablo, Silvano, Timoteo, fueron las palabras también de Pedro. Entonces volvamos a Mateo capítulo 13, y vamos a ver otra parábola que hable de lo mismo. Vamos a ver otra parábola en el mismo capítulo 13, la parábola de la red, que está en los versos 47 al 50 de Mateo 13. Vamos a leer con cuidado la parábola de la red. Asimismo, o sea, ya lo dijo de una manera, ahora lo va a decir de otra manera. Tiene varias maneras para decir lo mismo, varias parábolas que hablan de lo mismo, para confirmarlo. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, o sea, la iglesia predicando, evangelizando, para recoger a los que se van acercando y recibiendo al Señor, uno de verdad, otros no tanto. Una red que echada en el mar recoge, ¿qué recoge? La red, toda clase de peces, no solo buenos, sino también malos. La red de la iglesia recoge toda clase de gente, pero no todos son peces buenos, sino toda clase de peces. ¿Eh? En la cristiandad hay toda clase de peces. ¿Y qué más dice? Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Pero entonces mire lo que sigue diciendo. Así será el fin del siglo. Dos puntos. ¿Cómo? Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. No a los justos de entre los malos. Porque si fuera un arrebatamiento antes de la tribulación, sería que Dios va a arrebatar los justos de entre los malos. ¿No es así? Si fuera el arrebatamiento antes de la tribulación, Él apartaría a los justos de entre los malos. Recogería primero el trigo y dejaría la cizaña. Pero no dice así. Recoge primero la cizaña. Y entonces es que los justos resplandecen. Y aquí también dice, apartar no a los justos de entre los malos, a los malos de entre los justos. Concuerda con lo que dijo, recoge primero la cizaña. Apartar los malos de entre los justos. Y entonces, ¿qué dice? Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hermano, no vamos a cambiar lo que dice Jesús. Jesús no dijo, recoged primero el trigo. Jesús no dijo, apartad a los justos de entre los malos. No. Fue al contrario. Recoged primero la cizaña. Y apartad los malos de entre los justos. ¿Cuándo empiezan los malos a apartarse del Señor? Cuando viene la apostasía y se entienden con el anticristo y entran en el globalismo y entran en la maquinaria humanista, en la maquinaria de la unión de las religiones, de la política, de la economía, la marca de la bestia, y ahí se ponen del lado de Satanás y se juntan los reyes de la tierra contra Cristo. Y entonces ahí viene Cristo con los santos, los resucita a ellos, y nosotros somos transformados y los recibimos en el aire, porque primero nos tiene que traer en el alma y cuerpo, primero en alma, luego tiene que venir a tomar el cuerpo en la resurrección, y eso es en un momento ellos resucitan y nosotros somos transformados. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los muertos resucitan y los vivos son transformados vivos. En un mismo momento. Es en un momento. No es unos antes, otros después, no. Y no es unos y otros, unos que se van, unos que se quedan. No. Todos en un momento. Todos en un momento. Y ese momento no tiene parte, no. Ese momento es en un abrir y cerrar de ojos. Y no es antes de la tribulación, es a la final trompeta, que es después del sexto sello donde empieza el juicio, y después de las otras seis trompetas, y en la última, que es la séptima, ese es el momento en el que Él viene a dar el galardón. Mire que esa trompeta sí se refiere a la séptima, la última, y es la misma séptima. Vamos a Apocalipsis y miremos la séptima, a ver qué dice la séptima. Apocalipsis, porque algunos quieren decir que es otra trompeta, pero Apocalipsis dice que es la misma. Vamos a leerlo, capítulo 11, verso 15, en adelante. Desde el 15, capítulo 11 de Apocalipsis, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios poderoso, el que eres y el que eras. Hasta ahí lo dice el original griego. Porque has tomado tu grande poder y has reinado. Y se airaron las naciones. Ese es cuando se juntan contra Cristo, ¿eh? Ahí están uniéndose, porque dice que van esos espíritus que salen de la boca del dragón, pero también de la boca de la bestia y también del falso profeta. ¿A dónde van? Van a los reyes de la tierra. ¿Para qué son esas reuniones de presidentes? Para reunirlas contra el que viene montado en el caballo y contra su ejército. Reuniendo a las reyes de la tierra y a sus ejércitos para guerrear contra Cristo. Para eso es que se están juntando en manojos y van a ser quemados, porque el Señor viene en llama de fuego. Pero los suyos van a ser arrebatados cuando Él venga, porque Él va a traer a los suyos que están en el paraíso, en el tercer cielo, que están en alma y espíritu, y después, cuando Él venga, van a resucitar, los dioses ser transformados y juntos recibirlo en el aire, ser arrebatados al aire a recibirlo. Y entonces venir con Él al Monte de los Olivos y establecer el milenio, el juicio del tribunal de Cristo para los suyos, el juicio de las naciones para los otros. Y los demás muertos no resucitan sino después del milenio, y hay la última rebelión, y ahí viene el juicio final, el trono blanco, después del milenio. Entonces hay un orden de la resurrección, y esa resurrección es aquí, ¿ve? La final trompeta, esta es la séptima, y vea lo que dice: se airaron las naciones, note, eso es cuando se junta para Armagedón, y tu ira ha venido. Ahí es que se derraman las tazas de la ira, las copas de la ira. ¿Y qué más ha venido? Y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón. Note que no dice que primero se lleva lo suyo, no, primero dice: se airaron las naciones, tu ira ha venido, y el tiempo. ¿Ve? Tu ira ha venido, se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Esas son las tazas de la ira, las trompetas y las copas. Tu ira ha venido y el tiempo ha venido. Note que no fue el tiempo de dar el galardón, no fue antes de airarse y antes de las copas, sino después. El tiempo ha de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Discordes ese tiempo. ¿Qué mencionó primero? Se airaron las naciones. Fíjate que esto es la séptima trompeta, esa es la última. Y ahí es cuando Él viene para juzgar, no antes. Y es la séptima, que es la última. Y ya desde el sexto sello ya empezó el juicio. Empieza la tribulación antes de que Él venga. Dice, miren, vamos a leer el sexto sello en Apocalipsis. Vamos allá al sexto sello, en el capítulo 9, en el 9 están las trompetas, en el capítulo 6, quiero decir, el sexto sello, capítulo 6, que empieza en el 12, 6:12, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, por eso están haciendo búnker, y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está centrado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Note, todavía el Cordero está allá. ¿Ve? Es el sexto sello, y después el séptimo sello es en el capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, y que empieza con el séptimo sello, las siete trompetas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, y la séptima es la última, que es el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a sus siervos los profetas, no antes de la final trompeta. Entonces por eso dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, mas todos seremos transformados, pero dice, todos seremos transformados en un momento, no en dos, ni tres, ni cuatro, ni siete, en uno. ¿Y cuándo? A la final trompeta. ¿Se da cuenta? Y la final es la séptima, y ese es el tiempo de dar el galardón. Si fuera antes, no sería la final. ¿Se da cuenta? Y no sería el tiempo de juzgar a los muertos. No sería el tiempo del tribunal de Cristo. No sería el tiempo. Pero note que ese tiempo viene después de que se airan las naciones y que él derrama su ira. ¿Se da cuenta? Todo concuerda. Todo concuerda. Entonces, hermanos, vamos otra vez a Mateo. Pero esta vez vamos al capítulo 24. Mateo 24. Vamos a avanzar lo que podamos, con la ayuda del Señor. Hermanos, apaguemos nuestros celulares para no ofender al Señor, a los hermanos, no dejarnos distraer por Satanás. Eso lo debemos hacer antes de cada reunión. Capítulo 24 de Mateo, desde el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos, ya le llamo la atención, ¿quiénes son los que preguntan? Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿a quién? A los discípulos. ¿Quiénes preguntan? Los discípulos. ¿Qué dice Marcos? ¿Quiénes eran los que preguntaron? Porque Mateo no dice quiénes eran, pero Marcos sí dice que eran Pedro, que eran Jacobo, que eran Juan y eran Andrés. O sea, la crema innata de los apóstoles cristianos. Esos son los discípulos que preguntan. ¿Por qué subrayo esto, hermanos? Porque algunos quieren decir, no, esto es para los judíos, esto no es para nosotros. Pero ¿quiénes son los que preguntan? Y donde dice, dinos a quién le está hablando Jesús, a quién se está dirigiendo Jesús estas palabras, a los apóstoles cristianos, a la crema innata de la iglesia, a los mismos que le dice, vayan y prediquen este evangelio que yo le estoy enseñando, enséñenos a todo el mundo, esto no es solo para los judíos, ni para algunos que se quedan, ni otros que ya se fueron, porque todos nos vamos en un mismo momento después, a la final trompeta, y no unos antes. No precederemos a los que duermen. Y la primera resurrección incluye los mártires del anticristo. Entonces, amados, por eso me detengo. ¿Quiénes son los que preguntan? Los discípulos cristianos, los primeros apóstoles, la crema innata de la iglesia. ¿Y a quién le responde, a quién le habla este discurso? A los apóstoles, no a los judíos, a todo el mundo por medio de los apóstoles, porque en Cristo ya no hay judío ni gentil. Cuando Cristo murió se acabaron los judíos, los gentiles, los bárbaros, los escitas, los hombres, las mujeres. Ahora es Cristo todo en todos. Y aquí entonces Cristo dice así, dinos, le dicen los apóstoles, dinos a nosotros, a los suyos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y le preguntan por una señal especial. Respondiendo Jesús, les dijo, no solo dijo, no, les dijo a los discípulos, aquellos a quienes le dio orden de enseñar esto a todas las naciones, a ellos les dijo, todo lo que yo os he mandado, y por todo el mundo, y predicad esto a toda criatura, y haced discípulos en todas las naciones, enseñando todo lo que yo he mandado. Entonces, este discurso es para la iglesia, no para algunos cristianos de segunda clase que se quedan en la tribulación y los otros se van antes, porque no nos damos en distintos momentos, sino todos en un momento. Entonces dice así, les dijo, mirad que nadie os engañe. Aquí viene la alerta amarilla, la alerta amarilla es que antes de él venir van a venir gente falsa diciendo que ellos son el Cristo. Incluso el anticristo va a decir que él es Dios y se sentará en el templo de Dios como Dios. Y dice Jesús así: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que todos esos falsos que se van a levantar diciendo que son y engañando a la gente es un engaño. Todavía no es la verdadera venida del Señor. La venida del Señor viene después de estos que se dicen ser Cristo, y después de todas estas guerras y el Armagedón y todo. Él viene después, porque le preguntan qué señal habrá, y él empieza diciendo lo que no es todavía, lo que no es. Es alerta amarilla, pero no es el fin. Aún no es el fin. Y están diciendo que ellos son la venida de Cristo, pero es mentira, no son. Ni el propio anticristo es. El que es viene después, como leíamos anoche. No vendrá sin que antes venga la apostasía, esos engañadores, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se siente en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él es el anticristo, y hay otros más, falsos cristos y anticristos. El niño de San Juan dice, han salido muchos anticristos, pero hay uno definitivo final. Y todo eso no es su venida verdadera. No se dejen engañar. Eso tiene que acontecer. Esos falsos se tienen que levantar, tienen que haber esas guerras, y todavía no es el fin, no es la venida del Señor todavía. ¿Ven? Entonces ya está la alerta amarilla, pero ahora va a pasar a la naranja, y después a la roja. Y en la roja todavía no ha venido, pero viene después de la roja, la señal roja, pero la amarilla no es aún. ¿Ven? Y entonces dice, pero aún no es el fin. ¿Eh? ¿Por qué? Se levantará nación contra nación. ¿No es eso lo que estamos viendo? Reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Apenas el principio, todavía no son todos los dolores. Ustedes saben que las trompetas son apenas un tercio de los juicios. Y las copas son los otros dos tercios que faltan. Las copas completan a las trompetas. Y la venida es a la final trompeta. ¿Se da cuenta? Entonces aquí dice, todo esto que habló de pestes, hambres, guerras, terremotos, será principio de dolores. Y ahora que dice aquí, entonces seréis arrebatados y no sufriréis nada. ¿Será eso? ¿Qué dice? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Y a quién le está hablando? A los apóstoles, para hablarle a la iglesia, a todas las naciones, no solo a Israel. Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de ser judíos. No, por ser cristianos, por causa de mi nombre. ¿Se da cuenta? Por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. ¿Ve? Ellos estaban esperando que te iba a ser color de rosa, y de pronto las cosas no les salen como esperaban, y empiezan a tropezar. ¿Se da cuenta? Y se empiezan, dice, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mire la cosa. Hay la humanidad, los que están con Cristo bien definidos, dispuestos a morir por Él, y los otros escandalizados, tropezando, aborreciendo, acusando a sus propios parientes y hermanos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora note, hermano, ¿en qué momento es que viene esta palabra? El 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, esta frase es la que se llama la palabra de mi paciencia, la palabra de la perseverancia. Es esta. Y esa perseverancia no es hasta la mitad, no es antes del fin, es hasta el fin. Entonces cuando a Filadelfia le dice, al que guardare, porque guardaste la palabra y la perseverancia, yo te guardaré de la hora de la prueba, hay que ver cómo es que es guardado y cuál es la perseverancia y cuándo es que los vencedores de Filadelfia son arrebatados. Porque tú no puedes tomar el mensaje a Filadelfia, Apocalipsis 3:10, aislado de todo el contexto. Tienes que tomar todo el contexto. Esa frase que dice el 3:10, porque has guardado la palabra de mi paciencia o perseverancia, la palabra en el griego es hipomene, que se traduce paciencia y también perseverancia y también constancia y también sumisión. Entonces la palabra de la perseverancia que se refiere en Filadelfia es la misma que se refiere acá y en otras partes donde la vamos a leer en su debido contexto, para no aplicarla fuera del contexto. Entonces este versículo 13 de Mateo 24, esa es la palabra de la perseverancia o de la paciencia, o sea de la hipomene, que dice así: el que persevere hasta el fin, o sea hasta morir o hasta que venga el Señor. ¿Ah? Eso es lo que debemos, porque esos son los bienaventurados, los que mueren en el Señor o los que esperan hasta 1335 días, como dice Daniel. Entonces ese es el fin, o sea, es perseverar hasta la muerte o hasta que venga el Señor. Entonces, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa es la palabra de la paciencia, de la perseverancia, de la hipomene. Y ahora, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino. O sea que esto que viene hablando Jesús aquí y que continúa hablando, ese es el evangelio del reino, que no es para los judíos solamente. Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahí sí. Pero no va a llegar el fin hasta que no se dé testimonio en todas las naciones. Y ya se está dando, ya se está dando. De este evangelio del reino, no cualquier testimonio de otra cosa, películas dejadas atrás y eso. Nada. Será predicado este, lo que él está predicando acá, esto. En todo el mundo para testimonios, crean o no crean, hay que decirles. Y entonces, ahora sí llega el fin. Y entonces noten, por tanto, ahora sí, como llega el fin, ahora sí va a comenzar la gran tribulación. Dice, cuando veáis, o sea que, ¿a quién le está hablando el Señor? A la iglesia. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. O sea que los discípulos, los santos que queden vivos, que no hayan muerto antes, verán con sus ojos la abominación desoladora establecida en el templo. Por eso ya están prefabricando el templo. No lo han levantado, pero ya está prefabricado, el sacerdocio listo, y hasta la vaca roja que purifica, ya está lista. Pero que dice, leíamos de Daniel, que quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora, que el anticristo. O sea que la iglesia va a ver al anticristo. Por eso San Pablo decía, no vendrá el Señor ni nuestra reunión con él sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. No vendrá sin que antes venga esto. Esta es la señal del fin. Por eso dice, entonces vendrá el fin. Por tanto, no cambió de auditorio, no cambió de discurso, siguió hablando a los discípulos y está relacionado. Por eso dice, por tanto, cuando veáis, más adelante dice, cuando viereis la higuera, sabed que el verano está cerca. La higuera es el retorno de Israel, el Señor volviéndose a Israel también. Entonces, hermano, ahí empieza a hablarle primero a los que estén en Judea. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que estén en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Note, no tenemos que tener ligación en el corazón. ¿Ve? No descienda a tomar algo. Esté listo para irse. Como que dice en otro lugar, ¡corre por tu vida! Como en el tiempo de Jeremías, que le habla Dios a Baruch. Y dice, Baruch, yo estoy corrigiendo a la que es mi esposa. Y tú estás buscando para ti grandezas. Bástete con tu vida. Hermano, esas son palabras de Dios. Para enseñar a su pueblo como atalayas. Para no estar atados a nada. Y estar listos para cualquier momento salir donde sea. Lleve aquí su pasaporte, aquí en el bolsillo como lo llevo yo. Yo no soy el ejemplo, pero hay que estar listos para irse. Ni siquiera la capa, ni siquiera la capa se devuelve a tomar. Si está en la azotea, llega todo, llegan, váyase. ¿Ve? Entonces dice el Señor acá, dice, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Es decir, quédese mejor en el campo que en la ciudad. Mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Orad para que vuestra huida, el Señor ya sabe que será necesaria una huida, una fuga, y hay que orar para que la fuga no sea en invierno. ¿Será que alguna vez has orado por eso? ¿Se imagina lo que es el invierno, hermano? Tú metido para allá en el monte y lloviendo y todo frío. Entonces hay que orar que no nos toque huir el invierno. ¿Y quién es el que dice que oremos? ¿Quién dice? Sí. El Señor. Él dice, el que esté en la azotea, no vuelva atrás. El que esté en el campo, no se devuelva ni a recoger la capa. Es mejor tener algunas provisiones, algunos huevitos por allá en algunas finquitas de los hermanos, una red de finquitas secretas, pequeñas, minifundias, no sabemos, pero dice que es mejor estar en el campo que volver a la ciudad. Vea, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. ¿Te da cuenta? Vea que hay que tener unos huevitos en casa, pero otros en otro lugar también. Que no haya que cargarlos, sino que ya están allá. Y el que esté en el campo, el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. La pregunta incluía primeramente a lo que pasa en Jerusalén. Pero luego lo aplica a la gran tribulación. Aquí Mateo no incluye todas las palabras, por eso tenemos las que hay que agregarle de Marcos y las que hay que agregarle de Lucas, y en este punto Lucas le incluye algunas cosas. Y luego muestra que esos tiempos de la gran tribulación fueron tipificados por la toma de Jerusalén en el año 70, que también duró 3 años y medio. O sea que hay un cumplimiento típico y un cumplimiento final. Y también existe lo que se llama el principio de analogía. ¿Qué es una analogía? Es cuando suceda algo parecido en otro caso, usted haga la misma cosa. Eso es una analogía. Uno dice, no, pero aquí le está hablando solo a los judíos. Aquí le está hablando a los discípulos y a los que estén en Jerusalén. Eso, los que estén en Jerusalén, pero también dice el que esté en el campo, o el que esté en la azotea. Claro que eso sucedió en Jerusalén primero, pero no va a acontecer solo en Jerusalén. ¿Ve? Él dice que si os persiguen en una ciudad, que ya no sea solo Jerusalén, huyan a la otra. Y si los persiguen en la otra, huyan a otra. Y si los persiguen en la otra, huyan a otra. ¿No hizo eso Pablo? Los persiguieron en Tesalónica y se fue para Berea. Los persiguieron en Berea y se fue para Atenas. ¿Por qué? Porque las instrucciones que se dio al respecto de un asunto sirven para la analogía. Cuando algo semejante acontezca o parecido en otra situación, el consejo es útil. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo de analogía. Dice Pablo: no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces alguno podría decir, si es legalista, no, pero Pablo, eso está hablando es en el Antiguo Testamento, en la ley, está hablando de los bueyes, y usted lo está aplicando es a los obreros, en el Nuevo Testamento. Pero yo digo, ¿sería el Espíritu Santo? Si Dios tiene cuidado de los bueyes, ¿no tendría cuidado de todos los hijos y sus siervos? Esa es una aplicación análoga, eso es una analogía. Algo que se dice en este contexto, pero que se puede sacar una lección en otro contexto semejante. Eso es una analogía. Muchos casos hay en la Biblia. Por ejemplo, primero en Apocalipsis 2 y 3, el Señor mismo le habla a cada iglesia. Así dice el Señor, el que tiene la espada de dos filos, tal cosa, y le habla a Tiatira. Jezabel, todas esas cosas, etc. Pero después dice el Espíritu Santo a todas las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, lo que fue dicho a Éfeso, de eso aprenden las iglesias. Lo que fue dicho a Esmirna, el Espíritu se le enseña a todas las iglesias. Lo que le fue dicho a Pérgamo, lo que fue dicho a Sardis, etcétera, el Espíritu se lo dice a todas las iglesias. Es lo que quiere decir: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando Dios está dando instrucciones para uno, aprenda del Espíritu, que le está dando también instrucciones a usted y a mí. Si el Señor aconseja en ciertas situaciones ciertas cosas, no le está hablando solo a ellos, porque el Evangelio es el mismo. El Señor es el mismo, Él no hace excepción de personas. Como dijo, lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Y lo dijo en este mismo discurso de Mateo 24 y 25. Señor, ¿y dices esto a nosotros o también a todos? Lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Ese es el principio de analogía. Ustedes no piensen, no, esto es solo para los que se van a quedar en la tribulación y los judíos. No, hermano. Los que preguntan son los discípulos. A quienes le dice que este evangelio será predicado es a todo el mundo. Y para testimonio a todas las naciones. Aunque habla la parte si está en Jerusalén. ¿Por qué? Porque van a rodear Jerusalén. Y van a pagar la retribución de haber rechazado al Mesías. Pero no piense que son los únicos que han rechazado al Mesías. Por ellos comienza, pero por los demás continúa. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Los cristianos que sí recibieron al Mesías, cuando vean esta rueda de ejército, váyanse, huyan. No se vuelva a su casa, deje la capa. Si está en el campo, quédese en el campo, no vuelva ya. Esas son las instrucciones del Señor. Váyanse al monte, quédense en el campo, no se devuelvan a tomar cosas, porque quedan atrapados. Por eso dice, el avisado ve el mal y se aparta. Pero los simples llevan el daño, porque pasan por donde no debieran haber pasado. cuando ves que las cosas están armando una trampa para el ave no va a pasar por ahí. Cuando usted vea que le están cerrando el círculo, que le están dando mandamientos solamente para atraparlo y controlarlo, escápese como ave del que arma lazos, o como gacela del que arma lazos, escápese, es la orden del Señor, huyan. Algunos serán los montes, otros ya están en el monte, entonces no se vayan para la ciudad donde están los problemas, y si está en una ciudad y el problema en esa, vaya hacia otra. Y por eso debemos conocernos los hermanos todos, porque en una hora le tocará a usted irse para mi casa y en otra yo tengo que irme para la tuya, o los dos para la del tercero, la del cuarto. El Señor sabe lo que está haciendo cuando permite que sus hijos se conozcan. No ponga todos los huevos en una canasta, repártalos. Entonces, ahí sigue hablando y dice: orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahí te das cuenta que no está hablando solo de Jerusalén, sino de la tribulación grande. Pero claro que el año 70 con Israel, con Jerusalén, ese es como una tipología, algo que sucede primero para entender cómo va a ser lo grande, pero él no está pensando solo en el tiempo de él, ni en el año 70, sino que está pensando en la última gran tribulación, que ya nunca habrá otra. O sea, está hablando para nosotros, y no solo para los judíos en Jerusalén. Por eso hay que ver el principio de analogía. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, como decía Gabriel en el sueño a la hermana. Veréis cosas extraordinarias, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. Cristo no está en el desierto, él está a la diestra del Padre. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, no por allí escondido, que este es el Cristo que está por allá, nada de eso. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así es. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Sabe quién es el cuerpo muerto? El Hijo del Hombre, que dijo: el pan que yo daré es mi carne, que yo daré por la vida del mundo. Él es nuestro alimento, es el alimento de los aguiluchos, que él es la gran águila y nosotros somos sus aguiluchos. Y ese cuerpo que nosotros comemos, que fue partido, fue resucitado, ascendió y vendrá. Así que nos reunimos alrededor del Señor, en la cena del Señor y también en la venida del Señor. Cuando el mismo cuerpo que fue crucificado, el mismo, no a través de fulano, sutano, tal o cual falso Cristo, que dice que yo soy el Cristo, por eso no confiesan que vino en carne para poder meterlo en cualquier otro falso, no. El mismo Señor, el mismo, él, ese mismo cuerpo que él dio, cuando él venga, allí se juntarán las almas. Por ahora nos reunimos alrededor de su nombre, comemos de su carne y bebemos de su sangre, pero cuando él venga en las nubes, allí nos juntaremos con él. Y entonces dice, pongan atención a esto, hermanos, fíjense en el versículo 29, léanlo con atención: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Ve? Después, no antes. ¿Cuáles, qué son aquellos días? Todo lo que ha venido hablando hasta aquí, desde que comenzó a responder, que incluye las tribulaciones, los terremotos, incluye la evangelización, incluye la abominación desoladora, ¿ve? Porque ahí fue cuando comenzó a hablar, cuando yo era abominación desoladora, que habló Daniel, entonces los que estén en Judea, la abominación desoladora, la final es en la gran tribulación, la tipológica fue en Antioquía Epifanes y en la gran, y en la toma de Jerusalén del año 70. Pero él está hablando es en general para el final. Entonces dice el 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, ¿no dice eso las copas de la ira? Que se va a oscurecer el sol sobre el reino de la bestia. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Noten, después de la tribulación de aquellos días, estas oscuridades, como dice Apocalipsis 16, acontecen sobre la bestia, se derraman sobre la bestia. Estas oscuridades, un tercio son las trompetas en el séptimo sello, y los otros dos tercios son las copas de la ira en la gran tribulación que se derraman sobre el anticristo, del cual se viene ya implicando cuando se habla de que pondrá la abominación desoladora como habló Daniel, y Daniel dice que eso se pone a la mitad de la última semana de las 70 de Daniel, ahí se pone la abominación desoladora, por eso habla después de la tribulación de aquellos días. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, no antes de la tribulación, sino inmediatamente después de la tribulación. Entonces aparecerá la señal, todavía no el Hijo del Hombre mismo, primero la señal en el cielo. Y entonces, aquí está hablando con el lenguaje de Zacarías capítulo 13, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y note ahí, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Solamente Marcos se acordó que también de la tierra. ¿Por qué? Porque la mayoría de los escogidos están en el cielo, en el tercer cielo, en el paraíso. Entonces, ¿qué dice Tesalonicenses? Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, hay que recogerlos del paraíso porque todavía no tienen cuerpos, los cuerpos tienen que venir a tomarlos en la tierra para resucitar y nosotros ser transformados y entonces recibirlo en el aire, pero él tiene que llamarlos de un extremo al otro del cielo. Mírenlo, pasemos otra vez a Tesalonicenses porque esta es la hora de verlo, marquemos aquí, dejamos ahí marcadito en Mateo y vamos a otra vez a primera Tesalonicenses, otra vez al capítulo 4, pero ahora vamos a leer desde el 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque la mayoría ya durmieron. Solamente hay una minoría, si comparamos 21 siglos de cristianismo, los que estamos vivos somos un poquitito comparado con los millones que han matado y que han muerto en 21 siglos. ¿Y dónde están ellos? Pablo que decía, yo prefiero morir y estar ¿con quién? Con Cristo. ¿Dónde están las almas de los que han matado? Están allá bajo el altar descansando y dice, descansen un poco más hasta que se complete el número. Ese es el quinto sello que ya está en andamiento. Todos los cinco primeros sellos ya están andando. Y el sexto es el que ya se está preparando, aquel terremotazo que leímos en el sexto sello. Ese es el sexto. Entonces dice aquí, Primera Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que esa es la mayoría. de los cristianos, para que no os entristezcáis como los otros. Nosotros sí nos entristecemos, pero no como los otros, porque nosotros sí tenemos esperanza. Jesús también lloró, pero en la resurrección lloró porque ellos estaban sufriendo, y sufre por lo que sufre, pero era la resurrección. Entonces dice, si creemos que Jesús murió, vea el verso 14, y resucitó, vea este verso, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, ¿dónde están ellos? Están en el paraíso allá descansando hasta que tengan que venir a resucitar. Entonces, ¿cuándo van a venir? Dios traerá con Jesús a los que están allá en un extremo y el otro del cielo. Ellos resucitan primero, y los que estemos aquí en la tierra somos transformados. Ellos toman el cuerpo, porque ellos allá están sin el cuerpo, están en espíritu y en alma, descansando en el tercer cielo, que es el paraíso, según 2 Corintios 12. Entonces, cuando Él los trae a ellos, ellos resucitan primero, nosotros somos transformados, ellos y nosotros somos arrebatados, recibimos al Señor en el aire, ahora en cuerpos, y venimos con Él a la tierra, a Armagedón, a terminar con todo y empezar el milenio. Tribunal de Cristo, juicio de las naciones, galardón, tú eres sobre 10 ciudades, tú sobre 5, algunos van a corrección. Las cabras van para el fuego, las ovejas van para el reino, en fin. Entonces dice acá, si creemos, estoy en el 4:14 de la primera Tesalonicenses, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, ¿ve? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados unos a los otros con esas palabras. Y en el 5 sigue hablando de la venida del Señor, y habla de la venida como ladrón, y esa venida como ladrón será destrucción. No es secreta la venida como ladrón. Lo que es secreto es la hora y el día, no la venida. Miren lo que dice el 5. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, que es el que viene hablando desde el capítulo 1, en cada capítulo, vendrá así como ladrón en la noche. El día, o sea, el día nadie sabe, la hora nadie sabe, pero cuando Él venga, ¿qué pasará? Que cuando digan, como están diciendo ahora, este es el nuevo eslogan de la ONU y está constantemente en los documentos del globalismo, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea que la destrucción repentina es como el día de la venida como ladrón en la noche. No es que se desaparece la gente en los hospitales y algunos niños se desaparecen y no pasa nada. No, sí pasa, es destrucción repentina el día cuando Él venga como ladrón en la noche. Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, ahí está, vosotros sí escaparéis, y por eso hay que orar para escapar de todo ese montón de cosas, ya sea que nos guarden mientras está acá, o que el Señor nos lleve a descansar antes. Si nos lleva a descansar antes, escapamos, y si nos guarda, como dice, que los que tienen el sello de Dios vivo, aquellos demonios que salen del abismo no pueden tocarnos, y los otros quieren morir y no pueden morir, y nosotros nos vamos a descansar. Bienaventurados los que mueren en el Señor porque descansan de sus trabajos, sus obras con ellos siguen, y los otros quieren morir y no pueden, y los demonios los atormentan 5 meses. Por pura gracia de Dios los atormentan y no los dejan morir, porque si se mueren vas a ir a un lugar peor, porque si en la tierra van a ser atormentados por los demonios, ¿cuánto más en el infierno? Entonces, que no mueran los impíos, pero que sean atormentados, es gracia de Dios, es para guiarlos al arrepentimiento. En cambio, los que tienen el sello de Dios vivo no los pueden tocar, son guardados. Y si morimos antes, mejor. Hay que estar dispuesto a lo que diga el Señor, si vamos a morir o vamos a esperar. Son dos bienaventuranzas, una y otra. Entonces, hermano, ahí dice: no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, no sabemos el día ni la hora, pero los que están vigilando no van a ser sorprendidos por eso, porque están vigilando. Que aquel día no os sorprenda. No sabemos el día, pero no nos va a sorprender si estamos vigilando. Pero si no, vamos a estar, como dice la mayoría, dice, comiendo, bebiendo, plantando, comprando, vendiendo, casándose, dando en casamiento, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. No entendieron hasta que se lo llevó el juicio. Así será en la venida del Hijo del Hombre. La mayoría no estará dándose cuenta. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido. Oiga, eso es lo que nos toca ahora: vestirnos de la coraza de fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo, o sea, como casco. Pues eso es lo que nos toca ahora: vestirnos con la coraza de la fe, del amor y de la esperanza. Mientras el mundo está aterrorizado, que el maremoto, que las olas del mar, la gente desfalleciendo por el temor de las cosas, nosotros vestidos con fe, con amor, con esperanza. Eso es la parte nuestra. Amén. Y entonces dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, o sea, que tengamos la bienaventuranza de morir en Cristo y descansar antes, o la bienaventuranza de esperar hasta los 1335 días que dice ahí Daniel 12, cuando se levantará Daniel al final a recibir su heredad. Hay dos bienaventuranzas: ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros. Note, hermana Silvia, esto no era para atender, sino para animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros y alentarnos con estas palabras, como dice atrás, así como lo hacéis. Hermano, ¿será que descansamos ya? Porque hermano tiene que salir, tiene que irse, y ya ha sido largo, pero hay más cosas que se pueden seguir viendo después. Amén. Entonces vamos a parar aquí por causa del que tiene que salir. Ya tuve una señal en mi espíritu y a mi hermano que necesita salir. Amén. Gloria al Señor.